Voy a hacer una demanda a Fácil Deviarse que por comer milanesa me entregaron 20 minutos tarde.
Tardísimo.
Y no dejaron milanesa,
no,
además.
No, es que esa era la demanda. Que si viene Lucía Soria y habla de milanesa, si no van a dar 20 minutos tarde, que nos dejen unas milanesas, pero las de Lucía, no las del Sapo Saps.
Es verdad.
Pero no quedaron ni las del Sapo, creo.
No quedó nada, ¿no? Está.
Bueno, y las mías.
Lo vi al Sapo yéndose con dos Tupperware con el nombre que decía Sas.
Sas.
Y me hizo acordar a la escuela.
Debe ser de la hija.
Sí, probablemente.
O sea, todos los tuppers que mandás a la escuela con tus hijos tienen el apellido. Y llega un momento que te das cuenta que en realidad como, no, esto no cabe, agarro este. No hay, por lo menos en mi casa no hay fijos. Entonces en un momento el 80% de tus tuppers tienen el nombre de tu hijo o de tu hija.
Y lo quiero plantear, este era un tupper correspondiente a un recipiente de helado, digamos.
Ah, sí, es un
juego. Pero ese no se le pone el nombre. Ese si se va, se va.
No. Podés mandar a tu hija a la escuela con un tupper que es de helado.
Y que diga tu apellido.
No, es una vergüenza.
Los tuppers rejuegan.
Menos si va a un colegio, ¿no?
Los tuppers juegan, pero no juegan ponerle nombre, como diciendo que vuelva.
No, como tupper. Pero vos nunca le pones nombre al tupper.
Sí. Bueno, sí, pero si mandás.
Lo ponés, pero no porque vuelvan, se lo ponés porque tu hija va a la escuela.
Claro.
Y para saber que eso es tuyo también, de alguna manera.
No, es para que distinga. Porque la comida va toda junta y en un momento se saca. Y ya por este es tuyo, este es tuyo.
No entendí lo que dijiste vos.
Claro, él cree que vos prestás los tapers y le ponés nombre para que te comas los libros.
Que vos lo ponés y bueno, esto corresponde al Sapo Sas.
Es igual que, por ejemplo, en las guarderías, en. Que la ropa de los chiquilines tiene nombre. Le escriben el nombre porque, por ejemplo, cuando van a la pileta, pero sobre todo al gimnasio, que se sacan la ropa, después las maestras, los profesores tienen 20 chiquilines. ¿De quién era esta camiseta?
No, y la toalla, las chancletas, la gorra, todo. La malla, todo lleva
el nombre a todo.
Yo estoy convencido de que el tupper es para que vuelva.
No. El tupper es para que cuando van, los dejan ahí en una mesa.
Claro, todo junto.
O en un refrigerador, no sé. Y cuando lo sacan, dice, delgado.
O sea, yo nunca le puse nombre a un tupper hasta que mi hija no lo llevó a la escuela. O mis hijas.
Está, pero igual yo.
No, estoy contigo que el helado no va a la escuela.
No va a la escuela. ¿Cómo
es? Ese es para casa. No, para casa.
Sos un miserable.
Pero además.
No te da para comprar un tupper. Además, no cierran bien.
No, para mí cierran bien. Son herméticos. El problema es que no son tupper preparados. O sea, su fin inicial no es ser utilizados para almacenar alimentos que vas a recalentar. Entonces no los podés meter en el micro.
No va al micro.
Bueno, pero ya, le vas a mandar una cartita a la escuela para que no lo metan en el micro.
Claro, lo que pasa es que ustedes lo están pensando para escuela de, toma, esto va a quedar arriba o en una heladera o arriba de una mesa durante 4 horas. No, por ejemplo, el trabajo, venís acá, que acá mucha gente almuerza.
Pero yo lo he traído, pero no le pones nombre a HDP a tu tupper para traerlo al laburo.
Yo nunca se lo puse, pero he visto tuppers con nombre en este mismo lugar.
O sea, lo usás, lo lavás y te lo llevás.
Pero hay.
No, me llama la atención.
Hay gente que le pone nombre.
El de helado no puede ir a la del micro.
No.
Porque igual desprende partículas microplásticas.
No cierra también como un buen tupper. Ahora hay unos tuppers que tienen alitas y que vos clac, los cerrás.
Esos son espectaculares.
Me imagino el orden de los tuppers del profesor deben estar por tamaño.
No, señor, están ordenados. El único detalle que tiene el orden de mis tuppers es que la tapa está con el recipiente.
Vamos a decirle envase plástico, porque por ejemplo los amigos de Atma capaz que quieren entrar en 3-0.
Pero no les dicen tupper.
No, esa es la marca.
Pero es como campeón.
Pero la marca es el Tupperware. Tupperware era Tupperware.
Claro, pero sí. Pero en realidad el nombre correcto es envase plástico.
¿Qué época en la que la gente había equipos de venta de los tuppers?
Reuniones de Tupperware.
Sí, claro, había reuniones y te mostraban.
Como de Olla Sesen.
Nunca fui a una.
No, yo no fui a ninguno, a los de Tupper tampoco y a los de cosméticos tampoco. Pero
no fui, pero te quiero decir, pero no sabía que había. Pero sí, bueno, reuniones de gente a la cual las invitaban.
¿Pero qué
hacían?
En
una casa.
¿Y qué hacían?
Y vos, por ejemplo, yo invitaba a gente amiga, ¿no? Una barra de ponerle 8 o 10 personas. Y entonces venía una vendedora de tupper, o de boyas, o de lo que sea.
Claro.
Y daba una charla, te mostraba todos los productos, bueno, de cosméticos, obviamente.
Son productos que venden muchas veces particulares, que tienen un sistema de venta de que le ofrecen, lo vende un particular, los instruyen, le dan unos folletos y unos modelos.
Tipo Herbalife.
No sé cómo es, pero van y venden.
El Herbalife son productos de alimentos.
Proteína, ¿no? Sí. No, proteína, ¿no?
Pero creo que la forma de venta,
sí,
es así.
Y había una famosa línea de cosméticos de mujer.
Sí, claro.
Que no me acuerdo el nombre ahora.
Lugo.
Creo que era L'Oréal, pero. Va, no sé.
No sé, pero bueno, no importa, pero es eso. Y la persona que organiza la reunión tiene como beneficio que la persona le da. Un juego de tupper o un juego de...
Ah, no, para mí la que organiza la reunión es la que vende y se lleva comisión por la venta.
Es así.
Claro.
Pero la que pone la casa...
No, la que pone la casa me parece que muchas veces es...
Ah, puede ser. Yo creo que bueno, puede ser. Que
porque
haya,
son
que
vendedores individuales, no, claro. No empleados de la empresa.
Pero lo que te quiero decir yo es que muchas veces había una persona que organizaba
la
reunión,
para tener más movilidad.
No era la vendedora.
Puede ser, sí.
Sino
pues
que,
si vivís en la comercial, la gente del cerro es más difícil que vaya.
Eran reuniones de amigos.
Había un trabajo piramidal.
Y barriales, seguramente.
Había un cierto trabajo piramidal de ir y convencer a alguien.
Sí, pero no una estafa.
No era una pirámide Ponzi.
No era el sistema de vos compras, pones plata, compras producto, vendés, y si tenés vendedores ganas por plata de lo que venden ellos, y así, y al final es toda una estafa.
Yo lo que me refería era que el trabajo piramidal es, profe, vos te animás a juntar 10 amigos, sí, yo caigo a tu casa y te doy un juego de ollas.
No, y en general esos 10 amigos le decían a otros amigos y así multiplicabas el...
Sí, claro, ese era el sistema.
Vení con quien quieras.
El sistema era específicamente ese. Vos organizabas una reunión en tu casa y a ver, yo no quiero decir demasiado porque queda feo, pero había una mucho más linda, que era la de un whisky.
¿Eh?
Ah, claro.
No la tengo.
Que armabas una reunión y venía no sé cómo decís, un sommelier de whisky, no sé cómo se llama, y traía y te explicaba cómo se hacía cada whisky, cada color, de qué forma, y espectacular.
Pero eso se hace todavía porque me interesa.
Nuestra amiga Andrea armaba muchas cosas de esas.
No sabía.
Sí,
pero bueno, vamos a los penalty kicks, profesor. Bueno, es la primera vez en mi vida que me toca una definición importante del Atlético en vivo.
Yo te voy a explicar algo que me pasó ayer, ¿está? Ayer fue un programa muy complicado en su ingreso, en su inicio.
Sí.
Porque no podíamos lograr que llegue Ayán, dejara de ver la definición de penales. Y
no quiero pasar el chivo lo que pasa.
No
saben lo que es eso.
No. Tampoco entiendo mucho la letra.
Me estás escribiendo algo, la gente que está escuchando la radio no entiende. Ahora, Pep. Bien.
Sí. ¿No sabes lo que es eso?
Sí.
Bueno, si me pasa algo, no quiero pasar al chivo.
Vos decís que sos.
Si me pasa algo.
Estás asociado a determinada atención
de
médica
urgencia.
De urgencia.
Pero si lo escribió acá, es porque puede pasar en serio.
No.
Sería histórico para la radio.
No,
o
sea, no le quería meter el chivo.
Pará. Imagínate, podemos tener la posibilidad de poner el nombre de Gonzalo
al
estudio. En el
estudio. Alberto Sonsoles de arriba.
Sería bueno armar una pasarela con luces de colores para que cuando lo saquen filmado.
Con distintas fotos. Eso también. Pero ¿sabés cuánto vende eso? Le podemos vender eso.
Ay.
Aparte, hoy en la mesa de los galanes fue nombrado como una de las personas más queridas de la emisora.
¿Quién? ¿Mirá?
Vos.
Ah, mirá, no escuché.
O sea que sería una pérdida humana.
Una pérdida malo.
Bueno, adiós. Por lo menos capaz que meto 50 personas en el velorio, meto. Si soy querido, medianamente querido.
Bueno, te decía.
Y hacemos un blog.
Ayer, que fue un drama.
Transmisión en vivo.
Claro. Fue un drama, porque ya no dejaba de ver los penales. Entonces no podíamos tener una conexión.
No,
y hoy va a pasar lo mismo contigo.
Yo lo escuché.
Con él.
Lo que escuché fue, si ya venía quemado con Slot, ayer sacó toda su ira.
Ah, fue tremendo.
Toda su ira.
Se le acabó la suerte a Slot.
Ah, Oblak.
Por el Slot del casino.
En tus manos tenemos nuestro destino. Sí, Waldemar.
Ante todo, buenas tardes.
¿Cómo le va?
Yo vengo a pedir si pasa lo esperado ahí con Gonzalo, si me puedo quedar con el tupper tuyo, Gonzalo.
Sí, puede. Se lo regalo.
Muchas gracias.
Se lo heredo.
Pero tiene el nombre.
No, lo que traigo acá no tiene.
Voy a comer con angustia.
Me imagino.
Bueno, se vienen ahora sí los penales.
Bueno, en fin. Lo que pasa es que yo no sé si... algo, cambiaron un poco los horarios, porque tan tarde no terminaban nunca los partidos antes, me parece.
No, lo que va cambiando es que nuestro horario se modifica en invierno-verano.
No, no se modifica más.
O sea, no, se modifica el de ellos, entonces adelantamos o atrasamos nuestra distancia.
Igual son las 11:30 de la noche en Madrid, claro, ¿no? O sea, es bastante tarde.
Se arrancó a las 9 de la noche el partido.
Claro, pero yo creo que antes no sé si tan tarde empezaban los partidos, ¿no? Y más en invierno, ¿no?
Yo creo que sí, lo único que eran
puede ser
a las 4 de acá en algún momento.
O sea, como que su cambio de horario los acercó más hacia nuestro horario.
No, lo que te iba a decir era que ese tipo de venta, creo que antes era mucho más. Bueno, no, ¿sabes qué? No, porque ahora hace poco un electrodoméstico muy famoso que hace recetas de todo tipo se hizo famoso porque, entre otras cosas, si vos conseguías nuevos compradores, te hacían un descuento en la tuya, y si conseguías no sé cuántos, te la daban gratis.
Sí, yo creo que
no quiero decir la marca, pero
yo creo que el sistema no debe haber dejado de funcionar, debe seguir siendo. Lo que pasa es que yo creo que tiene una gran competencia, que es la venta por internet.
Claro, que antes no existía.
Que no existía en aquella época. Entonces, que vos entrás ahora y decís, quiero
gol de Madrid de Mbappé.
Ah.
Ya arrancaron pateando ellos, ya arrancamos mal. No me gusta patear segundos.
¿Ellos quiénes son?
Los pijos de la Castellana.
¿No la tocó despacito?
Creo, ¿no? Que no. Ah, el golero no.
Yo como que estaba arrimando al bochín.
Me extrañó que no pateara Mbappé el penal que le hicieron en el partido, que lo pateó Vinicius.
Te decía, me parece que ese sistema cambió de alguna manera con los sistemas de ventas por internet, donde además vos ahora incluso decís, me gustaría comprar unos recipientes para comida, ¿no? Y ponés y te salen 40 millones de ofertas de distintas formas.
Claro.
Obviamente que siempre está primero una empresa determinada. Bien pateado.
No, además, hay una cosa que me llama la atención.
Mirá los penales.
Vos sos mucho más de la compra por internet que yo. Que muchas veces el mismo producto, pero exactamente el mismo, de la misma marca, tiene distintos precios según la...
Depende
de
quién lo venda.
La casa, es una cosa...
Una vez estaba buscando un juego de ollas y estaba en una gran superficie y estaba moliendo. De repente veo ese juego de ollas y era bastante caro. Y lo íbamos a llevar, lo íbamos a comprar. Y le digo, pará, dame un segundito. Y chequeé y la diferencia era muy grande, tan grande que daba para comprarlo online. A veces las diferencias son muy grandes.
Igual, antes que siga, te voy a decir que no debiste comprar un juego de ollas. No se compra juego de ollas.
¿Por qué?
Porque no sirve.
Claro.
Ya me lo explicó Lucía Soria a mí. Porque tenés que tener una buena olla, una cacerola, una sartén buena y algún
la batería de cocina siempre trae más de lo que precisas.
Y no usás.
Y en general son de mala calidad, porque si fueran de buena calidad 6 ollas, te tenés que gastar $2,000.
Pero estos eran 3 ollas. Una pequeña para agarrar, que tenía como para agarrar,
una cacerolita,
una olla mediana y una olla grande, no muy grande. Tengo otra olla que es mucho más grande, como para hacer un guiso, para hacer algo. Vale $5,000.
Para mí ya 4. Que tengas 4 ollas, ya no, ya tienes de más.
Pero no lo veo de más, porque, por ejemplo, para hacer unos fideos usas la grande. Para hacer un saltado, de frutas para 2 o 3 personas, usas la mediana. Y un arrocito para uno, usas la chica.
Este HP me enfoca cada vez que van a patear un penal. A ver si me viene el paro.
La cara de tensión.
En plano.
Pero está eso todo grabado, ¿no? O sea, si pasa... Lo tenemos para mandar.
Se resbaló, Julián, lo metió, pero se resbaló.
Sí, pero fue bien arriba, ¿eh? Pero bueno, en fin, no sé, yo qué sé. Yo me acuerdo una vez que ella dio una charla muy interesante acá. En realidad estaba conversando con lo de Fácil Olvidarse y dijo eso. Y tiene razón, porque a mí me ha pasado de que en algún momento en la cocina tuve que sacarme cosas arriba porque no me entraban las cosas de la cocina. Entonces, y empezar a mirar y decir, esta olla que tengo acá no la usé nunca en mi vida. ¿A qué la quiero?
Sí, para mí, al
final, termino uso 3 nada más.
Como mucho 3 ollas, no precisas más que 3.
Yo tengo una sola, tengo una espaguetinera, ¿no?
O sea, una grande, una de 24 centímetros y una de 16 capaz.
Yo lo que tengo es una espaguetinera que tiene colador,
claro,
incorporado.
La tapa colador.
Sí, bueno. Estas también tienen. Pero lo que me pregunto es, ¿cuál es la mejor olla? Porque busqué, es aluminio, es barro, es...
Depende de lo que quieras cocinar.
Ah, viste, ya me la compré.
Te recomiendo un posteo de YouTube de de el que era de la chancha de los 20, ¿no? Marco Di Cesare, que te explica.
Ay, la... Gol de Real Madrid, por eso el impropio.
Pero casi lo atapa, casi lo ataja
Bola, ¿no? Valverde que está.
Casi lo ataja Bola, ¿sabes cómo lo gritaba? Con todo el cariño que tengo a Valverde.
La puso contra el palo izquierdo, pero muy bien. Vamos a seguir contándole a la gente que.
Si acá te diciendo, digan los penales, estoy en el auto, estoy en la calle, cuenten los penales.
Soraya Valverde, que además se reventó el pecho pegándose, ¿no? Cual mejor, cual Tarzán enfurecido, ¿no?
Sí. Ah, erró uno el Atlético de Madrid.
No. Van todos.
3-2, pero tiraron dos.
No, erró uno. Claro.
Ah, se le habían anulado de Julián Álvarez. ¡Qué HDP!
Sí. Tiene que meter o meter, si no, prácticamente queda
fuera. ¿Por qué se le habían anulado? No entendí.
Parece que cuando le fue a pegar, le pegó con el otro. ¡Ay, qué golazo el de Correa!
Lo manoteó Courtois. Ah, claro, yo estoy sin sonido, no vi que se le habían anulado el de Julián Álvarez, porque se resbala y le pega con una pierna y con la otra.
Claro. O sea, la tocó dos veces. Acá en el chat de YouTube, estamos en YouTube, en el YouTube del Sol, pueden ir por ahí. Y ven la cara de Gonzalo Delgado reaccionando a los penales entre el Atlético de Madrid, o sea, y el Real Madrid.
Para que. Para el tiene que.
Está un gol abajo el Atlético, quedan dos penales para cada uno.
Fue la broma, más allá de eso. Qué injusto, ¿no? Porque en realidad el tipo se resbala.
Claro.
No tiene una mala intención. Pero bueno, está. Es el reglamento. Y vamos a ver, ¿quién es que va a patear? Yo no veo nada de acá.
Vázquez, ¿no?
Va, se acerca la pelota, le pega a colocar.
¡Se lo atajó!
¡Se lo atajó!
Nos están robando, igual
no
así
se adelantó, ojo, ¿eh?
No, lo único que falta, nos roban un penal y nos roban este.
No sé si no se adelantó, yo tengo una mirada absolutamente imparcial porque no soy hincha de
ninguno. Lucas Vázquez cerró. Va, erró, no, le atajó Oblak.
Y igual. Ahí le pega. No,
tiene un pie en la cancha.
Tiene un pie,
están
atrás de la
2 a 2, 3 penales tirados. No, 3 a 3, 4 penales tirados cada uno.
En la final del mundo, Messi metió el penal pateando con los dos pies también. Y no lo anularon.
Es verdad.
No escuché lo que dijo. Bueno,
que Messi en la final del mundo.
¡Ay, la puta madre! Entró el travesaño.
Llorente.
Si mete el Real Madrid, gana.
Hay tensión en el estudio del Sol, les quiero contar. Delgado está muy tenso. Uno tiene miedo de que haya que llamar a la emergencia móvil.
Ahí se están peleando Mbappé con Llorente porque por la pelota, dejar la pelota, no la toque. ¡Pac! Le pegó fuerte, pero le pegó arriba en el travesaño. Y claro, con un arquero de ese tamaño, loco, es difícil elegir a dónde tirarla, ¿no? Cuando hay a veces una toma que lo muestran de atrás. Pues impresionante.
Era una pelota que si iba 5 centímetros más abajo, menos, era un golazo.
Menos porque además si iba un poquito más, 2 centímetros más para abajo, pegaba adentro.
Sí.
Porque iba la bajada.
Rüdiger patea para Real Madrid. ¡Ay, ay, 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 ay!
El arquero la llegó a tocar. Es más, la detuvo, pero igual la pelota se le fue un poquito y terminó adentro del arco. Bueno, así que otra victoria del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid.
El abuelo puso relato en los penales. Lo relatamos parcialmente, ¿no?
¿El qué?
El abuelo, que es una persona que está acá en el chat de YouTube.
Que lo relatemos. Bueno, sí, ya en relatar no. Tendríamos que haber tenido valor para que lo relate, pero bueno, finalmente, mira, y los Simeones le da para adelante a la gente, aplauda y los aplaude. Pero bueno, está. La frustración que tiene la gente del Atlético de Madrid es muy grande, ¿no? Esa sensación de haber estado ahí y de no haber llegado. Bueno, muy bien.
En algún momento va a coronar todo esto Simeone, ¿no? Con algo...
Ya lo coronó.
Bueno, pero con algo, una Champions. Que estuvo cerca dos veces contra el Real de Madrid.
El arquero la toca, pero la pelota se le va por abajo de la mano con la que toca. O sea, el rebote va hacia atrás y se mete adentro del arco y termina haciendo el gol del Real que define con esta victoria. E insisto, con una cosa absolutamente injusta, más allá de ser reglamentaria, que es que le anularon el penal a Julián Álvarez por resbalarse y tocarla con los dos pies.
Ahí cuando pateó el penal Rüdiger, lo que hizo Oblak fue como esperar para ver a dónde iba. No se la jugó a ningún palo. Entonces cuando se tira a la derecha a atajarla, se queda un poco corto y entre la sorpresa la llega a rozar y se le mete. Pero no es que se jugase palo. ¿Les pareció lo mismo?
Puede ser, sí.
Que cuando se va a tirar por ahí. Vos sabés que tengo una historia.
Goles cerrados.
De estas de este tipo de ventas piramidales, pero no en forma de estafa.
Qué orden que tiene este programa, ¿no?
Bueno, hay que.
Yo no puedo seguir.
Sí.
Una vez me llegó un mensaje de una compañera de liceo, yo recién separado, y me dice para juntarnos. Y dije, bueno. Qué bueno, qué buena noticia. Y me citó en un lugar en la Ciudad Vieja, en un restaurante. Fui a tomar un café y dije, bueno, qué bueno que aparezcan este tipo de oportunidades. Y me tuvo 2 horas queriéndome vender una especie de membresía a una especie de supermercado online.
Ah, qué extraño todo.
Bueno, pero
la decepción que me llevé fue tremenda.
Y vos convenció que habías ganado.
Convencidísimo.
A mí
sí, me perfumé todo.
A mí me encontré, un día me encontré con 2 compañeros que del liceo, que eran pareja, en su momento, y me vamos a invitar a una reunión, no sé qué, tenés que venir, que es muy bueno, es una gran oportunidad. O sea, eran compañeros del liceo, yo los quería mucho, y fui ahí al club brasilero, y era de aquellos que vendían jabones.
Te mata eso.
Las cadenas aquellas de jabón. Sí. Y lo peor de todo es que casi que me peleo porque no podía entender que yo le dijera que no. Yo decía, esto es joda. ¿Por qué te crees que yo voy a comprarme el verso que es un jabón maravilloso y que limpia lo que nosotros no limpia? Además, esto es una estafa. Ahí está, enojadísimo.
Los hiciste entrar, profesor.
No, pero porque es como... ayer estaban discutiendo acá en Fácil Desviarse cuando te llaman por teléfono, ¿no?
Sí, arrancaron el programa con eso.
Entonces, y es así, te llaman por tiempo y le decís, vos, no me interesa. Sí, pero mire que no sé. No me interesa. Sí, pero mire que no. No me interesa. Sí, pero paca, lo cortás, ¿qué haces? No te va a seguir, no te va a escuchar. Entonces, pasa, esto es lo mismo, era. Y yo no entendí. Si yo le dije, no, la verdad, no me interesa. Ya está, no. Empezaron a insistirme. Y vinieron otros.
Claro.
Estaban los 2 que me habían invitado y 2 o 3 más que me decían, no, porque vos sabés que es una gran oportunidad. Porque después, y porque.
Pastabaceros del jabón eran, profesor.
A un amigo mío, que además es una persona conocida, un amigo lo convenció de que entrara en esa cadena y le dio la plata del parto. Sí, le dio la plata que tenía guardada para el parto de su hijo y se la dio. Porque el tipo le dijo, quédate tranquilo.
Pero entonces sí era una estafa eso.
No era una estafa. Le dieron los jabones. Claro. Perdón, voy a hacer ruido porque se me cayó.
Pero no entiendo cuál era el negocio.
El negocio aquel era el negocio que a vos te
daban. No,
el
de comprarlo, digo.
Vos comprabas jabones. ¿Tá? Los comprabas a 20 y. Cuando los terminabas de vender, los ibas a vender a 40.
Ah, pero los tenés que vender vos mismo.
Bueno, pero ¿cuál es la estafa de las... Que vos no solamente comprás jabones, comprás la posibilidad de venderle jabones a alguien que venda jabones.
Claro.
Entonces, si vos haces entrar... Yo no sé exactamente cómo es... Pero si vos haces entrar a una persona... Esa persona tiene que comprar los jabones, la misma cantidad que vos, y a su vez los vende o consigue otra u otras. Entonces, en un momento determinado, vos estás en la parte de arriba y tenés 4 tipos que le venden, a 8 tipos que le venden, a 16 tipos que le venden, y vos vas ganando por todos ellos. Pero los del de abajo no ganan nunca. Porque,
no, cuando la pirámide se cae, marchan los últimos.
Entonces, le fue a la casa, le habló, lo convenció, y él le dijo, bueno, dale, sí. Y entonces le dio la plata al padre. ¿Cómo terminó la historia? Salimos a vender los jabones, todos sus amigos.
Sí, sí.
A buscarle, no, vamos a tratar de colocarlo acá. Vamos, porque era increíble. O sea,
¿eran muchos jabones?
No, porque...
Eran varias botellas de distintos tamaños, no me acuerdo exactamente.
Yo las estafas
que... Estoy hablando hace 30 años, ese chiquilín que estaba por nacer es abogado, imagínate.
Bueno, por suerte.
No, le fue muy bien.
Bueno, las estafas que conocí y eran algunas que me ofrecieron entrar, no era para que vos vendieras, era vos ponías la guita y traías a 4 más y ganabas por la entrada de ellos, no por revender.
Está, pero...
Y a partir de eso se iba construyendo la pirámide.
Está, pero eso que... no es una estafa en realidad. El tema es que en algún momento la gente no va a querer más jabones.
No es una estafa, vos te dan los jabones.
Claro.
O sea, vos comprás los jabones. Lo que te dicen es que el jabón es tan bueno...
Ahí está.
¿Entendés? que vos vas, que te lo van a sacar de las manos. La gente se va a pelear por sacarte el jabón de las manos. Y está, y no sé, digo, y toda la presentación era con una cantidad de. Y un tipo allá adelante que se ensuciaba de tinte, se limpiaba con. Oh, fue gigantesco. Después se iban, hacían viajes. No, es una historia. Pero bueno, está. En fin.
La venta de tiempos compartidos cuando vas a los hoteles también. Esa es.
Bueno, pero el sistema de venta también es un sistema muy agresivo. Pero te dan un tiempo compartido.
Sí. O sea, algo.
Hay algo, vos comprás, vos ahí lo que haces es comprás directamente. Te presionan, te gritan, esta es la última vez. Es hoy, es ahora, si no lo haces ahora no sale, que no sé, pa. Pero si no es una estafa, cuando termina, vos tenés una semana en un hotel en algún lado del mundo.
Sí.
En un lugar concreto, o lo podés cambiar, no sé si sigue funcionando. Eso de cambiar.
La versión en redes de esto son, no sé si se llaman los traders, capaz que ahí podemos chequear, que son estas personas que te venden un estilo de vida. Entonces te salen a hablar, porque claro, están sin remera, hablando a cámara, y dice, yo antes trabajaba 80 horas por día y ganaba 14.000 pesos. Ahora ando en un auto de alta gama, gano lo mismo pero por hora, y me voy a donde quiera, con quien quiera, y vivo la vida que soñé, y solamente con 6 días de curso. Dice, yo vendo mi propio curso y te lo vendo a vos, lo puedes comprar, sale 1.500 el primer curso, 2.000 el segundo curso, 3.000 y te lo manda, ¿no? Y se juntan entre ellos y demás. Que es una estafa, en realidad.
No, y hay una onda muy extendida de eso, que además, por ejemplo, todo el entorno Milei lo alienta, es como son claro, referentes de incluso el otro día se armó mucha polémica porque se hizo un viral de uno de esos diciendo, yo me levanté a las 5 de la mañana, ya fui al gimnasio, ya no sé qué, ya produje tanto dinero, y estos vagos, los que vivían en el apartamento de enfrente o lindante, salieron a bailar, llegaron borrachos recién, la verdad lamentable, no hacen nada con sus vidas. Yo ya viví más días que ellos en un rato.
Claro, que te levantás a las 5 de la mañana, entonces vos ya le ganaste 2 horas al día en relación a los demás. Te venden todo eso. Y además en un momento decís, claro, tienen razón. Pero hasta que te dicen esa, los demás giles saliendo de noche, no, es espectacular.
Yo soy parte de nosotros.
Claro. Y me encanta.
A mí me dejan ser de los otros, no de los que se levantan a las 5 de la mañana y salen a correr.
092-995-111. Las reuniones de Tupperware eran así. La vendedora conseguía a una persona que ofrecía su casa e invitaba a amigas. Luego, esta vendedora llevaba los juegos e iba explicando las utilidades de cada producto, regalaba alguno de los más sencillos y le regalaba a la dueña de casa uno de los mejores productos, claro, esperando que los demás compraran. Es más, yo tengo uno que heredé de mi madre y con 30 años todavía resiste.
No, pero además, incluso en un momento determinado llegaron a tener una gran tienda ahí en la calle, en Ellauri, donde creo que ahora está. No sé si es el. Hay, en Ellauri, Joaquín Núñez, hay una mutualista. No sé si es Secomo. No, Secomo no es una mutualista. Este, MP, una de esas, no sé. En ese local enorme había un local de ventas de esta marca que tenían 40 millones de modelos. Bueno, muy bien.
Dice que hay un capítulo de Seinfeld, puede ser que es, lo llaman por teléfono para venderle algo. ¿Y
qué pasa?
Y algo así como que termina enloqueciendo lo del de Seinfeld al vendedor, una cosa. Sí. No se entiende bien el mensaje.
Sí, pero sí.
Igual estaría bien.
Le empieza a cambiar las preguntas. Le empieza. ¿Viste como el aviso ese del banco de que te llaman y te dicen, ah, sí, no, lo que pasa? Bueno, le empezó a hacer ese verso.
Sí, o si querés hablar con alguien, porque en definitiva, ¿sabés lo que pasa con las líneas telefónicas? Que si vos cumplís determinado tiempo, está como bien visto, por más que no vendas, bueno, si te cortaron de una, no sumaste puntos. Ahora, si estuviste un minuto con la persona de teléfono, sumaste un punto, por más que le estés hablando de la vida de la langosta.
Eso está bien. Eso era un poco lo que discutían ayer en Fácil de Verse, sí, está bien o está mal. Pasa que a veces te cansan, porque sí, está, más o menos yo me doy cuenta qué teléfono me están llamando, ¿no? Porque además todos los que siempre que me llaman es la misma compañía de telefonía. Siempre es la misma. No es que me llamen. Raramente, alguna vez me han llamado para hacerme una oferta seria. Yo qué sé, por ejemplo, cuando se me venció el contrato con el teléfono de Antel, me llamaron de una empresa diciéndome que me hacían una oferta X para que yo cambiara mi teléfono por un teléfono más nuevo, pa, 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 pa. Que además lo hice. Pero era un agente de antes. Estos son los que te venden el teléfono que está.
El call center tercerizado. Call muchas center. Veces.
Hay varios que dicen que el cosmético que hacía eso era Nubo.
Nubo era, puede ser, sí. Lo que dijiste vos.
Sí, sí, es que no.
Bueno, pero ves, era. Pero eso no tiene, no era nada. Eso era bien una forma de venta, una venta directa a través de una red de vendedores que hacían ese claro, trabajo casa por
pero
casa.
Pero ahí no había esquema ni riego. No,
era nada más le comprabas ahí los lápices de labio y claro. En el momento.
Yo, para cerrar, mi primer trabajo que no fue acomodador o portero del teatro.
Pero ahí no te pagaban.
Sí, te pagaban.
¿Te pagaban los de galpón? ¿No te explotaban? Qué raro.
No, te pagaban un viático, pero hacías muy buena propina en esa época. Que por lo que sé, ahora cuando voy al teatro, ahora la propina es nada.
¿Y cómo se deja propina por eso?
Cuando te dan el programa.
Cuando le das el programa, lo acomodás en la butaca, le das el programa y te dan propina.
Ah, nunca se me hubiese ocurrido darle
porque
un billete.
Era una generación, mirá, no más caliente.
Era todo el mundo, era... Vos
era regla.
20 pesos en el bolsillo para cuando te sentás, que te da el programa, te sentás y le das los 20 pesos.
Con razón se quedan esperando. Estoy bien, estoy tranquilo.
Y en los estrenos, que eran todos invitados de Garrón, generalmente hacías más plata porque te daban buena propina.
Claro.
Pues no pagaban la entrada.
Lo que pasa es que en el cine no pasa porque no te acomodan en el cine.
No, y en el teatro ya no sé. O sea, por ejemplo, en los teatros públicos. No pueden recibir propina porque tienen sueldos, no tienen viático.
Claro.
Y en los teatros independientes yo no sé cuánta propina da la gente.
No, yo que sé, tampoco sé si venden entradas numeradas o no, depende. Porque eso también depende. Porque si vos vas al teatro y no es numerada,
bueno,
o
pero
el cine te buscas vos, tu butaca.
Sí. Mi y también trabajo, la gente no anda con el efectivo también, ¿no?
También. Mi primer trabajo fuera de eso fue una editorial por el Gallito Luis, ¿no? O sea, un día mi viejo me dijo, bueno, no importa.
Dale,
andá
a laburar, te dijo.
Sí. Ya está, o sea, tenés 30 años y seguís acá.
No, tenía 30
años,
8, 2, 19.
Claro, en momento.
Ya es hora que vayas a laburar. Y era una editorial, me consiguió que el laburo vendías algunos libros, sobre todo agendas. Y te hacían un curso de capacitación. Lo puedo contar porque ya la editorial no existe, ya caducó todo legalmente. Te hacían un curso de capacitación de una semana antes de sacarte a la calle, en el cual lo que te enseñaban era mentir, básicamente. Entonces vos tenías que decir, te enseñaron un speech que vos eras estudiante del interior.
Ah, sí, claro.
Que con esa plata te estabas financiando tus estudios.
Sí,
yo no
sí, claro.
Pero yo vivo en la casa de mis padres acá, a 10 minutos de vos.
Sí, hacían mentir para el beneficio de ellos.
Claro, y había toda una estructura que vos ganabas unos mangos, pero ganaba tu supervisor, que era el que te tenía raya. Iba con tipo 10 a un barrio y todos volvían al punto con él. Tu supervisor y la editorial ganaba mucho más que vos. Una semana, bueno, lo pude.
Sí, bueno.
A la tercera semana mayor, que le dije soy estudiante del interior, y me miró con cara de acongojada y dije, no puedo estar haciendo esto.
Sí. Bueno, muy bien.
La mía.
Pero en moralidad.
Claro.
Se nos fue largo esto, ¿no? 59 minutos pasan de las 7 de la tarde. Tenemos alerta naranja con
ya
una.
Ya llegó el Salva, qué grande.
De Salvador. No sabía que Salvador Banchero era hincha de básquetbol.
Es enfermo. Pobre, es hincha de Miramar, pero es enfermo del básquetbol, que no es lo mismo.
Pero pará un poquito, ¿de Miramar básquetbol o de Miramar?
No, de Miramar básquetbol, porque Miramar, son básquetbol. Instituciones sí, independientes. Sí, claro.
¿Y qué pasa? ¿Tienen pica con bohemios?
No. Era un chiste para él más que.
Pero me quedé pensando que lo iba a tirar como tema, después se nos fue. Descendió Trujillo. Es un detalle.
30 años, es
un detalle, es un equipo
histórico de primera.
No solamente eso, sino. Digo, hará 10, 15 años, pero tú ganó una liga hace unos cuantos años, sí, ganó la cancha en el cilindro, antes de que se cayera el cilindro, una final aguada. Es un equipo
¿no
que
juega Joaquín?
Y sí, claro. Jugar, sí, claro. Y su Ejeres, estamos hablando.
Ahora tiene unos domos preciosos ahí en la Sierra de las Ánimas.
Pero.
¿En serio?
Sí, ya sé, es empresario, tiene varios proyectos inmobiliarios.
Muy buenos, ¿eh?
Gracias, Fabri.
Mi aporte a Trujillo.
El profe quiere me acaba de hacer una cuestión emotiva.
Perdón,
decir que tiene unos domos.
El Trujillo.
Sigo aprendiendo.
Trujillo es un equipo que me hizo llorar. Porque nos ganó un partido en su momento y hizo para descender a Sporting en algún momento. En la cancha de Trujillo lloré junto con mi padre el descenso de Sporting. No le tengo. Tenía muy buenos amigos.
¡Trujillo!
Pero además es un equipo, digo. Se va un equipo importante.
Un equipo de primera.
Claro, un equipo de primera. O sea, 30 años en primera división. Nada, me sorprendió simplemente. Hacemos la pausa y pasamos por las noticias. Hoy no está la Vicky Turbide, o sea que vamos a tener que leer las noticias nosotros, porque está...
Para mí tiene que leer Fabricio.
Yo las leo.
Sí, lo veo bien.
Bueno, que lea las noticias Fabricio. Y después ya nos metemos en alerta naranja con Pablito Rack y Salvador Banchero.